Un saludo de Sonia Martínez. En los controles técnicos está Andrés Maestre y todo va a ser posible pues gracias al Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana para que tengamos este programa del MUDIC, el último del año, de este año 2014. Y bueno, va a ser un programa navideño, pero siempre científico. Vamos a tener con nosotros a Jesús Carnicer y a Juan Roldán. Van a estar juntos al otro lado del teléfono y nos van a presentar, vamos a hacer magia, algunos experimentos de física y matemáticas para realizar en estas Navidades cuando estemos en familia. Así que quedaos con nosotros y lo escucháis porque vais a deslumbrar a todos vuestros familiares. Vamos, casi casi vais a hacer aparecer por arte de magia al mismísimo Papá Noel para no perderos vuestros trucos de magia científicos. También vamos a tener con nosotros por teléfono también a Soledad Luceño. Ella nos va hablar sobre el mito de que tan solo usamos un 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Jesús Carnicer, como sabéis, es director pedagógico del MUDIC y es componente del grupo de física de este museo y profesor de física y química. Juan Roldán es director de personal del MUDIC, es presidente de la Asociación Hipatia de Alejandría y es componente del grupo de matemáticas y profesor de matemáticas. Y Soledad Luceño es directora del área de neurociencias del MUDIC y también es divulgadora científica. Le vamos a dar, como siempre, las gracias por haberlo gestionado todo a nuestro director, al director del MUDIC, a Fulgencio Bermejo. Así que quédense con nosotros porque antes de la Navidad vamos a descubrir lo fascinante que es la ciencia para ponerla en nuestra mesa con trucos y experimentos de física y matemáticas y además para saber algo más sobre el cerebro. Así que escuchamos una breve cuña. Saludamos desde la radio UMH, como decimos en este último programa del año del MUDIC, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, y volvemos enseguida con nuestros protagonistas, con la ciencia y con esos experimentos para Navidad.
La radio UMH te desea
¡feliz Navidad!
Y con este villancico de Navidad, pues vamos a saludar ya a nuestros queridos Jesús Carnicer, que como hemos dicho es director pedagógico del MUDIC, componente del grupo de física del MUDIC y profesor de física y química. Y también estaremos con Juan Roldán, que él es director de personal del MUDIC, presidente de la Asociación Hipatia de Alejandría y componente del grupo de matemáticas del MUDIC y profesor de matemáticas. Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Aquí recibiéndoos con villancicos navideños y cómo vamos a acercar pues algo tan curioso como la Navidad y la ciencia con experimentos de física y matemáticas que vamos a deslumbrar a nuestros familiares y amigos para realizar en la sobremesa de nuestras comidas y cenas navideñas. Empezamos contigo y con la física en la mesa y en la Navidad. ¿Qué nos cuentas?
Pues efectivamente se pueden hacer grandes experimentos científicos con pequeñas cosas, porque es al revés. Son grandes experimentos científicos con materiales cotidianos que puede haber en una mesa después de una cena de Navidad en la que se establece una tertulia y se habla de todo, pues también se puede hablar de ciencia alrededor de estos grandes experimentos.
¿Y qué experimentos o qué utensilios tenemos que tener encima de la mesa para hacer el primer experimento que nos vas a contar?
Pues algo tan sofisticado como una servilleta de papel, una pajita y un botellín de agua, por ejemplo, o de vino, pero que tiene que tener el tapón de plástico, eso sí.
¿Y qué vamos a hacer con todo eso?
Pues un experimento muy sencillo, muy sencillo. Frotamos la pajita con la servilleta por un extremo, la cogemos por un extremo, la frotamos por el otro, la colocamos encima del tapón de la botella. Es conveniente que la botella tenga algo de agua para que tenga más estabilidad, que no esté vacía, para que no se nos caiga, pero ponemos la pajita encima de la botella. Y entonces, sorprendentemente, si acercamos nuestra mano, la pajita comenzará a girar y acercarse hacia nuestra mano.
¿Y eso qué explicación? ¿O no la damos? Sí que la damos, sí, para que el que haga el truco, que esté aquí
porque,
escuchando el programa del MUDIC, luego de la explicación científica.
Efectivamente, eso es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros no queremos hacer magia ni espectáculos, sino ciencia. Entonces, en este experimento, por eso digo que es un gran experimento, porque, fíjate, entran en juego los electrones. Los electrones han pasado de la servilleta a la pajita. O sea, que la pajita está cargada.
Al haberla frotado.
Al haberla frotado, efectivamente, han pasado electrones de la servilleta a la pajita. Entonces, algunos átomos de la pajita tienen más electrones de los que les corresponde. Uh-huh. Y entonces está cargada negativamente.
Uh-huh.
Al acercar mi mano, que mi mano está neutra, pero como los átomos de mi mano también tienen electrones y protones, ¿qué pasa? Que los electrones de mi mano se separan y entonces los protones, las cargas positivas, son las que atraen a los electrones en exceso de la pajita. Uh-huh. Y la pajita empieza a acercarse.
Pues sí, la verdad es que los vamos a dejar a todos sorprendidos.
Pero si tenemos al lado otro tan sofisticado como un globo...
Uh-huh. Qué bueno que las fiestas de cumpleaños también y en las navideñas también se pueden tener globos cuando hay pequeños por casa. ¿Qué podemos hacer con ese globo?
Pues si frotamos también el globo con la servilleta,
uh-huh,
¿vale? Y ahora acercamos el globo a la pajita, veremos cómo ocurre todo lo contrario. Que la pajita y el globo se repelen, que la pajita empieza a girar, pero en sentido contrario al que habíamos girado antes con la mano.
¿Porque los dos tienen los protones o los electrones de la positivos o negativos y se repelen?
Porque el globo se ha cargado igual que la pajita al frotarlo, se ha cargado también negativamente. Y entonces al acercarlo a la pajita, que recuerda estaba cargada negativamente, uh-huh, pues los dos se repelen porque las cargas del mismo signo se repelen.
Uh-huh. ¿Y qué más podríamos hacer con algún experimento de física científico en la mesa?
Si todavía no se nos ha explotado. Exactamente. Si hace un día como hoy, con 55-56% de la relativa, o sea, muy poco para esta ciudad, que lo normal son 60-70, pues un día como hoy ese globo lo ponemos en la pared y se quedará pegado y no se caerá.
¿Y qué explicación damos?
Pues porque precisamente está cargado negativamente y que lo atraía la mano, lo atrae la pared.
¿Y por qué tiene que tener las condiciones, creo que estarás diciendo, atmosféricas o climatológicas para que cambie por la humedad? Estamos ahora en una situación que al hacer más frío, más seco.
Claro, estamos en un anticiclón muy fuerte, estamos a 766 de presión y por eso la humedad, como el aire viene del interior, uh-huh, es seco y entonces tenemos un ambiente muy seco. Y para los experimentos de electrostática, el ambiente tiene que ser seco. O sea, si a alguien no le sale...
Que le eche la culpa a la humedad.
Exactamente.
Y va...
Pero sin dejar la electrostática todavía, y con la pajita, si acercamos la pajita a un grifo que salga un chorrito muy pequeño de agua, veremos cómo el chorrito se desvía y se acerca a la pajita. Igual que la mano.
Uh-huh. Eso ya en el momento después de la sobremesa, cuando toca recoger toda la vajilla, tener que ir a la cocina, entonces ya con el grifo del fregadero hacemos ese experimento.
Exactamente.
Y una cuestión.
Electrostática, dime.
Si en el salón en el que estamos, por lo que estabas comentando de que es preferible que no haya un exceso de humedad, si tenemos algún calefactor, ¿puede implicar de alguna manera que nos salga peor el truco científico de magia o no tiene nada que ver?
No, normalmente los calefactores resecan el ambiente, o sea que mejor
favorece.
Uh-huh. Sí, favorece normalmente cuando se tiene un radiador, lo que hay que hacer es, bueno, en esta tierra no, porque la humedad la tenemos asegurada, pero en otros sitios sí que tienen que poner un recipiente
con agua, con
mucha superficie para que se evapore el agua.
Uh-huh. Y haya un poco de humedad y no esté el ambiente tan seco.
Efectivamente.
A ver, Jesús, ¿con qué más nos sorprendes para poder hacer encima de la sobremesa?
Pues otro muy sencillo y también con un material, como has visto, súper sofisticado. ¿Eh? Que es difícil que haya en casa. Una lata de refresco.
¿Una lata de refresco?
Sí, una lata de refresco que abrimos para servirnos y tal. Pues si nos preocupamos de que cuando quede aproximadamente un tercio del líquido dentro de la lata, la inclinamos y la ponemos inclinada solamente sobre la rebarba que tiene debajo la lata. ¿Sabes? Y se inclina y se sostiene sin caerse.
Eso sí que me lo tienes que explicar bien, ¿eh? Porque eso será ciencia, pero es pura magia.
Sí, sí, sí.
Además de equilibrio.
Parece, es una
para
cuestión
que
de equilibrio.
Mi madre no me riña porque he desparramado el líquido del refresco encima del mantel.
Hombre, tienes que entrenarte un poco primero, sí, pero
a ver, vamos.
En cuanto lo haces dos veces, ya puedes repetirlo cuantas veces quieras porque ya sabes el contenido del líquido que tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es tan exacto como he dicho yo, o sea, hay una posible variación ahí y funciona por lo que te voy a explicar ahora.
Explica.
Se trata del equilibrio. El equilibrio en física, los físicos dicen así muy rimbombantes que lo que se trata es de que la suma de todas las fuerzas sea cero y que la suma de todos los momentos sea cero. Pero esto que suena así tan raro es muy sencillo. Si tú piensas en la lata, si tú piensas ahora y te imaginas la lata, podríamos suponer que toda la masa de la lata y el líquido está concentrada en un punto ahí en su centro. Tú fíjatelo así, ¿no? Hmm. Toda la masa de la lata podríamos concentrarla en un punto en el centro de la lata. ¿De acuerdo? Hmm. Pues la lata se sostiene sobre su base normalmente cuando está encima de la mesa normal, porque la vertical desde ese punto hacia abajo cae dentro del círculo de la base de la lata, lo que llaman los físicos la base de sustentación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando la inclinamos, esta vertical se sale de la base uh-huh. y por eso se cae la lata.
Vale, ¿entiendes? Pero lo que tenemos ¿sí? que conseguir es que no se caiga la lata.
Claro, por eso, ¿qué hacemos? Dejamos líquido en el fondo, uh-huh. con lo cual, como hemos aumentado la masa abajo, muy abajo, el centro de masas ese ya no está en el centro, está mucho más abajo.
Y se tiene que sujetar. Todo esto, Jesús, ¿tú se lo cuentas en clase a tus alumnos? Claro, además de contárnoslo en la radio UMH.
Claro, claro. Mis pues... alumnos se cansan de hacer experimentos de este tipo.
No, pero me encantan porque sus comidas y cenas navideñas tienen que ser de los más espectaculares.
Es verdad, luego me cuentan que lo hacen a sus pobres abuelos, hermanos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Con lo cual tendré un montón de abuelos y hermanos que me odian.
No, no, ¿qué dirán?
Cordialmente.
¿Cuánto agradecidos estamos a Jesús por lo bien que lo pasamos en esos momentos en los que nos juntamos? Y Jesús, si te parece, nos pasas con Juan Roldán y...
Sí, antes de...
Dinos.
Que todos estos, mira, unos compañeros míos hicieron un libro completo de experimentos con latas de refresco.
¿Y dónde lo podemos encontrar, el libro?
El libro, pues, está publicado y está, por ejemplo, aquí en Orihuela, en las librerías de Orihuela,
lo
en
Codes,
en, ¿cómo se llama?, en Aparicio, ahí está el libro de Física Enlatada.
Física Enlatada, con experimentos
de física.
Lo digo
porque ahí hay un montón de experimentos que para gente que quiera... Pues, pasárselo bien con la ciencia y le interese la ciencia y tal, pues puede adquirirlo y hay un montón de gente del MUDIC también, de Jerónimo, de Leles, de José Antonio, etcétera, etcétera. Gente que también trabaja en el MUDIC y que ha escrito ese libro de experimentos con latas.
Muy bien, pues si te parece pasamos de la física en la mesa con experimentos navideños a la matemática con Juan sí, sí. Roldán y nos va a contar él algunos de también esos experimentos científicos con los que podemos deslumbrar, animar y pasarlo bien, además de aprender muchísima ciencia en matemáticas en la mesa en Navidad. Juan, bienvenido. Tenemos a Juan por ahí.
Hola,
Juan Roldán. Él es del grupo de matemáticas del MUDIC, también es profesor de matemáticas. ¿Qué nos vas a contar para deslumbrar a los amigos y familiares en la mesa en Navidad?
Bueno, pues las matemáticas a veces parece que son muy abstractas y no dan lugar a una conversación de sobremesa, pero quizás últimamente sí se está abordando mucho una parte muy lúdica de las matemáticas que pues los que nos dedicamos un poco a la divulgación llamamos la de magia. Entonces, pues son sí pequeñas propiedades matemáticas que te ayudan a hacer pues eso, trucos que parecen magia pero que tienen un trasfondo matemático y que tienen pues la ventaja de que como detrás llevan matemáticas nunca fallan y entonces no dependen de la destreza del mago sino simplemente del conocimiento que
matemático.
Hay detrás matemático. Exactamente.
A ver, ¿qué nos puedes contar para que nos deslumbremos aquí en la radio UMH y deslumbremos a todos en la Navidad?
Bueno, aunque sean, vamos a hacer una o dos pinceladas muy muy breves y pequeñas, porque para hacerlo, digamos, en una mesa, pues lo más sencillo sería hacer algo con números, una propiedad con números, o algo muy típico que se da también, y eso con cartas, con una baraja de cartas que se puede hacer.
Muy bien, pues cuéntanos.
Entonces, pues mira, hay en matemáticas hay muchas propiedades de los números que se pueden utilizar para trucos, pero hay muchas que se basan en la divisibilidad. Es decir, que conocer un número, qué divisores tiene, y aprovechar eso para hacer pues un pequeño truco, por ejemplo, de adivinación de un número. Tú vas a saber el resultado, puedes escribirlo en una tarjeta antes y decir, voy a hacer una predicción, y entonces pedirle a alguien que haga una serie de opciones, y al final siempre va a dar eso. Como detrás está una ecuación o una propiedad matemática, pues siempre dará ese resultado y sabes que no vas a fallar. Mira, por ejemplo, te voy a contar uno muy sencillito.
Vamos.
Es con el número 1089. Entonces, lo que hay que hacer es, tú le pides a una persona que escriba un número de tres cifras. Lo único que le tienes que pedir es que no sea capicúa, que el primero y el último no sean iguales.
Vale, ¿lo escribo y me lo adivinas o qué? ¿Te atreves?
Venga, vamos allá.
Venga, uno de tres cifras que no sea capicúa.
Exactamente.
Venga, tengo aquí de testigo a Andrés Maestre, nuestro técnico.
Muy bien. Vamos allá. Ahora, coges ese número y escribes al lado otro que sea intercambiando la primera y la última cifra.
Vale, intercambiando la primera y la última cifra, los cambio de orden.
Exactamente.
Vale.
Por ejemplo, si es el 225, ahora será el 522.
Vale.
Así.
Sí, sí.
Y ahora restas el mayor menos el menor.
El mayor menos el menor, vale. Pues espérate que la tengo que acordarme yo de cómo se resta.
Ahí viene. Las matemáticas tienen que estar ahí.
Pues a ver, yo creo que sí que es esto, ¿no?
Y las dudas. Necesitamos calculadora también.
Sí, la verdad es que sí. Ni ve, ¿y ahora qué hago?
Ahora vuelve a hacer lo mismo, cambia la primera y la última.
Espera, que me he equivocado en una cosa.
Ay.
Ahora sí, a ver, esto era... A ver... Espera un momento. Esto
a ver,
está...
A ver, si te vamos a tener que examinar de operaciones.
Además de verdad. Espérate. Espera, que estamos aquí con... Es que aquí la radio, no sé qué, lo otro. Espera un momento. Que vamos a hacerlo aquí por el truco que todos nos sabemos, que ya estamos... Esto es solo para comprobarlo, ¿eh? No por otra cosa. Sí, ya está.
Ya está.
Ahora sí que está bien, sí.
Vale, pues vuelve a hacer lo mismo. Cambia los el primero y el tercero.
Pero ya ahora sí me ha salido capicúa, que me decías que no podía ser, o no pasa ya nada.
Ahora no tiene que pasar nada. Tú cámbialos.
¿Los cambio de orden?
Sí, pero va a ser el mismo.
Bueno, lo puedo hacer
y así. Y ahora lo sumas. En vez de restarlo, lo sumas.
Aquí yo ya me he vuelto loca. Aquí ya Andrés y yo... bueno, entonces, total, que hicimos la resta.
Sí,
le volvemos a cambiar el orden.
Y volvemos a cambiar y ahora hacemos la suma.
¿De los números?
Sí, de los que tienes ahora, los dos últimos.
Pero es que estamos aquí entendiéndolo mal. De uno al otro que he cambiado... Hago la suma, pero no de los tres números que tengo de cifras.
Te lo voy a decir otra vez despacio. Un número de tres cifras.
Sí.
Le damos la vuelta a las dos cifras.
Sí.
Hacemos la resta.
Sí.
Y ahí tenemos otro número.
Sí, que me ha salido uno capicúa.
Pues le damos la vuelta, que tendrá dos veces el mismo.
Claro, sí.
Y ahora sumas esos dos.
Claro, eso sí que eso ya es más fácil.
Y te tiene que dar el 1089.
Si sumo al primero el...
No, esos dos últimos que has obtenido. El de la resta con su cambio.
Uy, a mí eso no me da 1089.
Pues entonces es que no lo estabas haciendo bien.
No, seguro que es culpa mía. Tuya seguro que no.
Mira,
es. Pero seguro que los demás lo han entendido.
Apunta.
Dime.
Imagínate que coges el 734.
Venga, 734.
Si le das la vuelta es el 437.
Vale.
Si lo restas, te da 297.
Vale, ya sé lo que ha pasado.
Ajá.
Es que cuando has dicho lo de cambia el orden de los números,
sí.
No lo hemos cambiado dándole la vuelta al primero y al tercero, lo hemos cambiado en otro orden.
Ah, no
ahí,
es
vale, vale, vale.
Con tercero.
Vale, eso sí, vale. 7-3-4, sí. Ponemos 4-3-7, da 2-9-7, vale.
Y da 2-9-7. Si le das la vuelta al 2-9-7, da 7-9-2.
Claro,
y ahora y sí. Y al sumar esos dos siempre da 1089.
Bueno, pues eso sí que es verdad. Lo que pasa que esa parte que tú has dicho, cuando teníamos que nuestro número era el 425, has dicho darle, cambiar el orden de los números. Hemos puesto el 254, no el 524.
Claro, claro. Tenías que cambiar primero y tercero.
Vale. Hemos cambiado el orden de los números, pero no el primero, sino hemos alterado el orden de los números. Pero bueno, mejor, porque hemos hecho aquí fallo-error y hemos,
hemos aclarado muy bien.
Pues está perfecto. Muy bien.
Y antes, eso, cuando le dices que piense el número, pues tú solo tienes que decirle, pues voy a predecir qué número es el que va a salir al final. Y entonces en una tarjeta escribes como si fueses un adivino
el 1089. ¿Y por qué siempre tiene que dar 1089?
Pues porque hay unas condiciones en esos números que al darle la vuelta al primero y al tercero, siempre al hacer la recta y luego al hacer la suma, ahí pues, intervienen algunas ecuaciones que te dan siempre el mismo resultado. Y haciendo esas operaciones siempre obtienes el mismo resultado. Es igual que si haces solo la primera parte, es decir, coges un número de tres cifras, le inviertes el primero y el tercero y lo restas, siempre te da un múltiplo de 9. O sea, que la suma da un múltiplo de 9. Y entonces también se puede utilizar para algún otro truco, como por ejemplo, que te diga, tú me dices dos números y yo te digo el tercero, porque los múltiplos suman múltiplos de 9 y yo sabría cuánto es el tercero. O sea, que se pueden hacer muchos trucos basándose en múltiplos y divisores.
Bueno, pero este del 1089 nos ha encantado. Haciéndolo bien, que se pongan no los números en orden como te da la gana, sino se cambie el primero por el tercero.
Exactamente, el primero y tercero.
Vale, lo habíamos entendido mal o no lo habíamos dejado claro y habíamos puesto los números cambiados de orden, pero no el primero
si no controlas cuáles son los cambios, sabes que en matemáticas tiene que estar todo controlado. Si no controlas el cambio, luego el resultado final no puedes controlar tampoco cuál va a ser.
Por eso no nos salía el número que era, pero bueno, luego ya nos lo has explicado perfectamente y lo hemos entendido.
Muy bien.
Fenomenal.
Pues ese es muy sencillo y como ese hay muchos, es decir, puedes encontrar, pones en cualquier buscador de internet matemagia o trucos de matemagia y te salen muchos de este estilo con muchos números y muchas propiedades muy bonitas, que es haciendo solo un par de operaciones o tres, tienes una curiosidad pues matemática muy interesante.
Este del 1089 me lo voy a guardar yo para Nochebuena. A ver cuántos listos tengo en la mesa.
A ver cuántos lo sacan.
A ver cuántos sacan la calculadora del teléfono móvil para restar.
Ese es tu problema. Aparte, la parte del número, acuérdate de llevarte calculadora porque...
¿Tienes alguno más cortito que sea muy rápido? O...
Porque los de todas formas pueden, como te he dicho, buscar en internet y buscan de cartas y también hay muy bonitos de cartas, pero no cortitos, porque hay que barajar, colocar las cartas de una determinada manera y entonces son más largos. Pero te cuento uno chiquitín también de números si quieres y
venga,
ya está. Y es que prueben simplemente que escriban en una hoja de papel los números del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se saltan el 8 y ponen 9. Del 1 al 9 pues saltándose el 8, como si fuese un número. Y entonces le piden a alguien que le digan un número, una cifra del 1 al 9, y mentalmente tú multiplicas esa cifra que te han dicho por 9. Si te dan el 7, pues 9 por 7. Y le dices, ahora multiplica, aunque sea con la calculadora, ese número de todos los números seguidos menos 8 por esa multiplicación por 9, por el 63. Y que se fijen en lo que va a salir, que es también bonito de ver.
Pues muy bien, pues ese también lo apuntamos, que seguro que le va a ser de mucha utilidad. Me ha encantado eso que has dicho, que si hace falta se utiliza para la multiplicación la calculadora.
Seguramente, seguramente.
Pero bueno.
Sobre todo si queremos que sea ágil. Porque claro, si te pones en una cena navideña en los postres y vas a tardar media hora en hacer una multiplicación,
se te va la cena
no
entera.
Tiene gracia la cosa.
Bueno, alguno el día de Nochevieja le pueden dar las uvas, que se dice,
pues,
¿verdad?
Es posible, es posible.
Pues muchísimas gracias a Jesús Carnicer y a Juan Roldán. Jesús, como sabéis, es el director pedagógico del MUDIC, componente del grupo de física del MUDIC y profesor de física y química, y Juan Roldán, director de personal del MUDIC, presidente de Hipatia de Alejandría, y bueno, como ya habéis visto, es componente del grupo de matemáticas del MUDIC y profesor de matemáticas. Gracias a los dos Felices Muchísimas fiestas, gracias. Felices fiestas navideñas.
Felices
Algo
fiestas
haremos en ese año nuevo con la ciencia y bueno, que lo pasemos muy divertido, muy entretenidos, siempre con ciencia en nuestras cenas y comidas navideñas. Gracias por haber estado aquí en Radio UMH.
Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente. Merry Christmas. Pues saludamos y le damos las felicitaciones navideñas a Soledad Luceño, que ella es directora del área de neurociencias del MUDIC y divulgadora científica. Bienvenida a la Radio UMH, Soledad.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué nos vas a...? Hemos dicho en la entrada de este programa que, bueno, nos vas a hablar de ese mito de que tan solo usamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. ¿Eso es cierto? ¿Eso es un mito? ¿Eso es una realidad? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues, bueno, claro, es un mito, es una creencia falsa y, bueno, la creencia de que solamente usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral está muy extendida y realmente no se sabe por qué, porque hay numerosas pruebas que uh-huh. nos indican todo lo contrario, que nuestro cerebro se utiliza al 100% habitualmente. Se supone que el mito viene de, bueno, de malinterpretaciones, de textos de científicos como William James, un psicólogo de finales del 19, principios del 20, que, bueno, en algunas de sus obras científicas ponía que podríamos usar más capacidad de la que usamos. Y, bueno, eso se sacó de fuera del contexto y se malinterpretó. También se ha dicho que Albert Einstein dijo en su momento, así como de broma, que él usaba muy poco de su cerebro y tal, pero tampoco hay constancia de esto, no hay constancia en ningún sitio. Puede ser que se le atribuya falsamente a Albert Einstein esta frase, porque no hay constancia en ningún sitio de que realmente dijera eso. Luego también, posiblemente, el mito naciera a principios del siglo XX o finales del principios del XIX, quiero decir, cuando era habitual que los feriantes y charlatanes fueran de pueblo en pueblo promocionando sus productos milagro, pues uh-huh. para venderlos, como crecepelos y tal, para venderlos decían que aseguraban que, claro, el cerebro humano todavía no había llegado a su potencial máximo, ¿no? Uh-huh. Pero que ingiriendo su producto, que ellos vendían, pues lo conseguirían. En fin, el caso es que hasta nuestros días todavía se habla de este mito, pero en realidad se sabe que no, o sea, tenemos pruebas en cualquier lado de, bueno, actualmente las pruebas de neuroimagen se pueden ver con mucha facilidad, que aparecen en la resonancia magnética funcional, por ejemplo, aparece el cerebro, bueno, nuestro encéfalo, porque sabes que el cerebro es una parte del encéfalo. Uh-huh. Lo que tenemos dentro del cráneo se llama encéfalo, ¿no? Y está compuesto por un cerebro, que son los hemisferios cerebrales, donde están esas rugosidades que se llaman circunvoluciones, y ahí están nuestra corteza cerebral. Bueno, pues también está el tronco encefálico y además el cerebelo. Y esas tres partes componen nuestro encéfalo. El encéfalo consume un 20% de la energía total diaria de una persona. O sea, que imagínate, está siempre activo. Como te decía antes, en las pruebas de neuroimagen se ha visto que cualquier palabra que podamos decir o cualquier movimiento como abrir o cerrar la mano requiere una capacidad de mucho más del 10%. O sea, solamente uh-huh. con ese pequeño gesto estamos utilizando muchísimo más del 10% del cerebro. O sea, que imagínate.
Para todo lo que hacemos diariamente, obviamente se utiliza mucho más del 10%.
Sí, exactamente, claro. Es que además el encéfalo está conectado. O sea, uh-huh. no se puede decir que se utiliza solamente una parte para una cosa o otra parte para otra. Eso también es erróneo, porque todo el encéfalo está conectado entre sí. Está conectado por muchos haces de fibras nerviosos, axones, que conectan un hemisferio con otro, conectan dentro de cada hemisferio una parte con otra, el tronco encefálico con los hemisferios cerebrales, con el cerebelo. Está todo interconectado.
Apasionante el mundo del cerebro, Soledad. Te invitamos a que, bueno, como nos quedan más programas hasta final de temporada, pues nos cuentes más temas interesantísimos sobre el cerebro. Nos vamos a despedir, nos vamos. Muchísimas gracias, felices fiestas, Soledad Luceño, directora del área de neurociencias del MUDIC, divulgadora científica. Un saludo para todos. de Sonia Martínez. En los controles técnicos ha estado Andrés Maestre Cano. Y bueno, emplazamos a todo el mundo a que para conocer de ciencia, escuchar la radio UMH, volvemos la temporada que viene, ¿no? El año que viene, el 2015, volvemos con más programa del MUDIC. We'll be right back.